En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
En esta emisión de hoy de Diálogo Abierto, hablamos sobre el estado en el que vivimos. Hablamos, no me refiero al estado mental, ¿verdad? O al estado económico. Me refiero al estado geográfico en el que habitamos, el estado de Jalisco. El estado de Jalisco, desde que pues prácticamente tuvo a su primer gobernador constitucional, Prisciliano Sánchez, en el año de 1825, han pasado muchísimos personajes, pero antes incluso, por supuesto, del propio Prisciliano Sánchez, hay otros personajes que han sido parte de la historia de Jalisco. Y el día de hoy yo le quiero dar la bienvenida al ingeniero José Luis Ortiz García. Él es ingeniero agrónomo por parte de la Universidad de Guadalajara, ha desempeñado labores profesionales en los tres niveles de gobierno, ha escrito 10 libros, entre ellos, por ejemplo, El andar de mi pueblo, Bandolero sin bandera, La revolución en Jalisco, y estos libros que de los cuales el día de hoy el ingeniero le va a compartir usted un poquito más, que son dos volúmenes, Los gobernantes del estado de Jalisco, a través del tiempo. Ingeniero Ortiz, le saludo y le agradezco que nos tome la comunicación. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Mercedes, primeramente muchísimas gracias por darle voz a los desvalidos. La intención era estar en forma directa, pero me da muchísimo gusto. Qué bueno que usted me le da voz a los desvalidos y me pongo a sus órdenes. Y muy gentil y muchas gracias. Y un saludo a su amable y culto auditorio.
Al contrario, ingeniero, platíqueme, para empezar. Usted es ingeniero agrónomo, pero le apasiona la historia. Cuénteme, ¿cómo nació el amor por la historia?
Fíjese que a mí me llegó muy tarde las ganas de escribir. Y a mí me empezó a buscar la historia. Yo soy, como usted lo mencionó, yo nací en Tonaya, donde estudio la enseñanza primaria y la secundaria. Pero cuando yo llego a Guadalajara, pues prácticamente allá como en los 70 estudiaba preparatoria, pues nadie sabía qué era Tonaya ni dónde estaba Tonaya. Tonaya en ese entonces no tenía carretera. A Tonaya la luz eléctrica llega en 1965, la carretera llega en el 74. Entonces la idea era pues buscar algo, cómo dar a conocer Tonaya. Entonces el archivo de Tonaya lo quemaron los bandoleros, no hay prácticamente nada de archivo, y me puse yo a buscar en todas las fuentes, y me dio por escribir El andar de Tonaya, que es donde yo prácticamente empiezo a hacer pininos de a querer ser escritor y a querer ser historiador, con el único fin de dar a conocer dónde estaba Tonaya, qué era Tonaya, y que era un municipio muy importante y muy bonito además. Es más o menos como yo empiezo a tratar de arrastrar el lápiz, con muchos problemas, con muchos errores, pero con el fin de que alguien supiera dónde estaba ubicado el municipio de Tonaya.
Oiga, pues me parece muy bonito en ese sentido, porque lo escucho, cuando me cuenta usted esta anécdota, siento que es usted un hombre muy orgulloso de su pueblo.
Yo me siento muy orgulloso de ser Tonaya, yo quiero mucho a Tonaya. Y yo, repitiendo la palabra, en fin, era que supieran dónde estaba ese uh-huh. gran municipio de Tonaya. Y creo que lo hemos logrado. Y así es como yo empiezo a peregrinar. También posteriormente yo escribí La parroquia de Tonaya. Tonaya es un municipio que perteneció en todos los aspectos a Tuscacuesco, en la famosa región del llano, del famoso llano rulfiano. Y dije, bueno, pues Tonaya tienen que conocerlo y tienen que buscar figura. Y Tonaya después, con sus grandes fábricas de mezcal, pues se empezó a dar a conocer. Pero yo, desde que estuve en la preparatoria, yo soy de Tonaya y vengo de Tonaya y vine de Tonaya. Y a John Sester me decía, bueno, tú de Tonaya, pues ya cállate o salto de la clase. John Sester me dio clases de historia. Y a mí, como líder estudiantil, me decía del Tonaya. Entonces yo he llevado con mucho orgullo el nombre de mi pueblo.
Ah, entonces así le tenían de, o, bueno, así le decían, era su apodo.
Era mi apodo. Inclusive si a los agrónomos les preguntas quién es José Luis Ortiz, pues muy pocos lo conocen, pero si le dicen quién es el Tonaya, luego sale a relucir el nombre de Tonaya.
Ingeniero, pues empieza entonces usted justamente a darle difusión a Tonaya, porque nace usted ahí y tal, pero llegamos y tiene algunas otras, bueno, la revolución en Jalisco, ya decía yo también que es uno de sus libros, el otro Porfirio Díaz, en fin. Pero vamos con los personajes que de hecho es la columna vertebral el día de hoy de este diálogo abierto con usted, de este par de volúmenes muy interesantes que se llaman Los Gobernantes del Estado de Jalisco a través del tiempo. Estamos hablando, pues, que
desde 1532 al 2022. Son casi 500 años de historia. Es un libro que a mí me llevó cerca de 10 años darle forma. Y es un libro, creo que es un libro muy importante. Se ha escrito mucho, pero nadie había escrito en dos tomos todo lo que usted quiera saber de la Nueva Galicia, de la Fundación de Guadalajara, de la Jefatura de Armas, el arzobispado, la diócesis de Guadalajara. Usted en ese libro lo puede encontrar. Y es un libro que me da mucho gusto porque muchas amas de casa me han llamado que ese libro lo quieren para que sus hijos hagan la tarea. Y además con ese libro me lo han comprado tres gentes para hacer una tesis de doctorado en historia. Y eso a mí me da muchísimo gusto.
Vamos a ir a una pausa comercial, ingeniero, y al regreso vamos a seguir conversando precisamente de inclusive sus fuentes para escribir Los Gobernantes del Estado de Jalisco y, por supuesto, darnos un clavado también en lo que, en la medida que se pueda, porque sin duda alguna es muy amplio, es un tema muy, muy, muy vasto, pero quizás de los gobernantes, de los gobernadores que usted considera más destacados de Jalisco, ¿quiénes quizás aportaron más precisamente para nuestro estado? ¿Le parece bien, ingeniero?
Excelente, y con muchísimo gusto y mil gracias.
Al contrario, vamos a ir a la pausa comercial. Entonces, le saludamos esta mañana aquí en Diálogo Abierto, mi compañera Luz Balvaneda, quien estará atendiendo su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33-22-23-27-38. Luis Durán le saluda en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano y hoy estamos conversando con el ingeniero José Luis Ortiz García. Él es historiador y vamos a platicar con él ya entrando después de la pausa comercial más al respecto de este par de libros que, por cierto, el ingeniero los quiere regalar a nuestra audiencia. Así es de que, regresando, ya le platico cómo es que usted puede participar con nosotros por Los Gobernantes del Estado de Jalisco, que realmente es un trabajo muy amplio, muy dedicado. Ya escuchó usted al ingeniero decir 10 años para poder publicar este par de tomos. Vamos entonces a la pausa y ya volvemos a Diálogo Abierto. Estamos de regreso en este espacio de Diálogo Abierto. Esta mañana nos acompaña el ingeniero José Luis Ortiz García. Él es historiador y nos trae este par de volúmenes, volumen 1 y volumen 2, Los Gobernantes del Estado de Jalisco a través del tiempo. Y el ingeniero gentil y amablemente ha pedido precisamente que este par de ejemplares lo regalemos a una persona de la audiencia. Ingeniero, yo le quiero dar a usted precisamente este privilegio, porque a final de cuentas es su trabajo, de decirle a la audiencia cómo puede ganarse precisamente este par de tomos, por favor.
Bueno, yo creo que valdría la pena comentarles que quien nos diga quién fue el primer gobernador constitucional del Estado de Jalisco y en qué fecha fue gobernador, y a esa persona le regalamos los dos tomos de este libro.
Bueno, de todos los que den la respuesta correcta, ¿le parece bien?
Correctísimo.
Sí, de todos los que den la respuesta correcta, de ahí vamos a sacar a una persona ganadora. Solamente voy a pedirles un favor, que sea única y exclusivamente línea telefónica, porque pues no voy a poder estar yo anotándoles en papeletas si es a través de WhatsApp o Telegram, porque pues tengo que platicar con el ingeniero y así como que estar, como dicen ingeniero, en tres pistas, pues está un poquito difícil, ¿no?
Complicado.
Complicado, pero sí, mi querida Luz Balvaneda me apoya con eso y yo, si usted me apoya también, los que quieran participar, por favor, única y exclusivamente la respuesta a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Ingeniero, entremos en materia. Jalisco, ¿qué tanto se ha visto influenciado por sus gobernantes? ¿Qué tanto Jalisco se ha hecho por las personas y no por su lugar geográfico?
Fíjese que vale la pena primero hacer una aclaración. Guadalajara, yo prácticamente empiezo el libro con la fundación de Guadalajara.
¿Es correcto?
Que es en Nochitlán, Zacatecas. Esa es la única fundación. Las otras tres son refundaciones. Guadalajara viene peregrinando. De Nochitlán se viene el municipio de Ixtlahuacán, de los Membrillos. Posteriormente se va a Tonalá. Y últimamente llega y se instala en el Valle de Atemajá. Entonces yo creo que la fundación de Guadalajara debe de reconocerse cuando se funda prácticamente en Nochitlán, Zacatecas. Ellos vienen huyendo, primeramente vinieron huyendo de la falta de agua y del clima inhóspito, y después los tatuanes que los estaban acosando y empiezan a cambiar. Pero lo que usted dice es muy importante. Jalisco empieza a peregrinar y yo creo que es uno de los primeros estados casi de la República donde se empieza a fundar, y aquí aparece prácticamente todo el movimiento y cómo Jalisco se va conformando. Y usted mencionaba una cosa muy importante, de qué gobernadores han dejado huella. Mira, hay ciertas cosas, yo por ejemplo, yo siempre he admirado a don Guadalupe Zuno, pero yo creo que el general Ramón Corona, quizás sin llegar a ofender a don Guadalupe Zuno, tiene más méritos con respecto a la Universidad de Guadalajara. Manuel Macario Dieguez, él manda hacer los dos edificios hermosos que estaban, el que restauría y el otro que tumbaron, donde hicieron el edificio administrativo. Y yo creo que esos personajes son los que les van dando forma y van dejando huella en la historia. Para lógico, hay que entender que todos los seres humanos tenemos luces y sombras, y los enemigos siempre nos van a sacar las sombras para exhibirnos ante la sociedad, que es la que nos sube y nos avala como ciudadanos. Yo creo que para iniciar, yo iniciaría prácticamente de la revolución o posrevolución, yo me quedaría con don Manuel Macario Dieguez.
Ingeniero, hace usted una acotación sin duda alguna muy importante. Los seres humanos no somos todo luz o todo sombra, ¿no? Tenemos matices. Y efectivamente me parece que también los contextos históricos cambian muchísimo la forma, me parece, de haber tomado decisiones, ¿no? Es decir, ¿qué tal que hubiéramos mandado, no sé, a Cosío Vidaurri a la época de Prisciliano Sánchez? ¿Hubiera actuado igual? Y Prisciliano Sánchez, llevémoslo, por ejemplo, traigámoslo a esta parte de la historia, y hubiera actuado igual que Cosío Vidaurri, ¿me explico? O sea, digo, el hubiera no existe, pero ciertamente los contextos históricos también son muy determinantes para las decisiones.
Mire, yo creo que hay que entender que la historia la hemos deformado bastante. Y acuérdese usted que la historia la han hecho, la hicieron y la van a hacer siempre los triunfadores.
Eso ¿Por dicen?
Qué los triunfadores? Porque los perdedores prácticamente o no dejaron, o su huella se perdió, o no dejaron quién les fuera dando forma, ¿no? Por ejemplo, si usted se fija en la revolución, pues conocemos prácticamente de 50 generales, conocemos a 10 generales. Pero prácticamente los que realmente le hicieron la forma, eso no vamos a saber ni quién es. Por eso digo, la historia está muy deformada. Yo creo que lo que usted menciona es muy importante. Yo creo que cada quien en su tiempo. Eso es muy importante, el tiempo es fundamental, y la forma de hacer las cosas, como que cada personaje tiene una línea que seguir o quiere seguir una línea. Yo creo que eso es muy importante, Mercedes.
¿Dónde considera usted que hay una, efectivamente, dentro del contexto histórico, una decisión trascendente e importante que cambia algún aspecto del estado de Jalisco? ¿Con qué gobernador?
Mire,
¿o qué momentos, no? Para no, efectivamente, no encasillar.
me voy a adelantar un poquito, repitiendo que cada quien tiene sus biógrafos y tiene uno. Por ejemplo, para unos, Jesús González Gallo fue el gran transformador de Guadalajara, pero para otros, González Gallo fue el destructor de Guadalajara. Y los amigos, por ejemplo, los amigos del profesor Juan Gil Preciado, ya un poco más moderno, pues decían que el mejor gobernador de Jalisco ha sido el profesor Juan Gil Preciado. Los amigos de González Gallo dicen que el mejor gobernador ha sido Jesús González Gallo. Entonces yo creo que cada quien tiene su forma de ver la historia, o de contar la historia, o de hacer la historia.
Y ahí, a ver, los datos históricos, ¿son ambiguos en ocasiones, ingeniero?
Mire, lo que pasa es que a veces cada escritor, como que muchas veces a la pluma le meten el hígado. Si se fija usted, por ejemplo, si usted quiere buscar quién habla bien de Francisco Villa, pues hay que buscar a Martín Luis Guzmán. Si usted quiere que hable alguien de Zapata, pues tenemos que ir con Domingo López, por decir algo, en ese orden de historia. Como que cada personaje tiene un biógrafo, y a su biógrafo le quiere dar forma de qué es lo que está sucediendo. Ese es el peregrinar y el andar de la historia.
Y aparte también hay que considerar esta parte humana, como bien decía usted al principio, que hay filias y hay fobias, ¿no? También, entonces a veces pudiera haber algunas situaciones no muy objetivas dentro de la historia.
Mire, yo creo que usted me hizo una pregunta muy importante de los que han dejado huella. Yo le decía de don Manuel Macario Diéguez, y usted me mencionaba algo del licenciado Cosío. El licenciado Cosío, pues le fallaron sus amigos, pero Cosío fue un gobernador, un hombre muy leal y muy honesto, pero como que le fallaron, como que también al último le fallaron sus amigos, y fue la desgracia y la que se lo llevó prácticamente al otro lado. El licenciado Cosío era un hombre muy popular.
Luego de las explosiones, ¿no? Dice usted, por las explosiones del 22 de abril.
Y él, le cargaron un muerto que no era de él. Ese es más o menos la dimensión de cómo a veces las cosas se van dando, y cosas que la sociedad o la ciudadanía, muchas cosas no se entera por qué sucede.
Exactamente. Y hay percepciones, ¿no? ¿Qué tanto se nutre la historia de las percepciones, ingeniero?
Mire, las percepciones son fundamentales, bien contadas y bien aplicadas. Lo contrario, si nos vamos con las fobias, prácticamente complicamos todo. El peregrinar de Jalisco ha sido muy claro. Jalisco ha sido, yo creo que ha sido un pilar, uno de los estados más federalistas del país, y ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de este país. Y le doy un caso, porque lo de las grandes fobias. Yo también escribí un libro que se llama El Oso Porfirio Díaz, y para mí, para la mayor parte de la gente, Porfirio Díaz es el forjador del México moderno. Es el forjador del México moderno. Para otros muchos pasó a ser un dictador vulgar y corriente. Ahorita todo el mundo podemos hablar de Porfirio Díaz, y yo creo que Porfirio Díaz debe, los sucesos de Porfirio Díaz deben de regresar a México. Tuvo miles de fallas y muchos errores. Si Porfirio Díaz le hubiera dado valor a su palabra, en 1910 viene un periodista de nombre Kliman de Nueva York a entrevistarlo, y él sabía que se lo mandaba el presidente de Estados Unidos. Don Porfirio Díaz es un hombre casi sabio. Le preguntan que si él se va a reelegir. Él le dice que no, que ya el pueblo de México está preparado para la democracia. Y él se engañó, y los engañó a todos. Si Porfirio Díaz en ese momento se retire del movimiento político, Porfirio Díaz fue un hombre de los más grandes de toda América. Por eso son las percepciones y como cada quien quiera ver las cosas. Por eso mencionaba yo en ese libro de Porfirio Díaz, yo hago muy claro esa aclaración. Por ejemplo, Porfirio Díaz, cuando llega prácticamente a gobernar, el campo de México era un campo desolado. Él trajo prácticamente las primeras vacas lecheras que trajo él de Suecia. Él trajo 80 vacas y un semental. Los frutales en México no se conocían. Los frutales en México solamente se sembraba maíz, calabaza y algo de chile. Él trajo la caña de azúcar. Entonces me desvío un poquito de ese tema, contestando la pregunta de usted, de las aseveraciones, de cómo debemos de ver y cómo se quieren ver las cosas.
Efectivamente. Y bueno, últimamente Porfirio Díaz, en los últimos años, ha tomado una relevancia que a mí me llamó mucho la atención, es decir, se ha buscado la parte, la mejor parte de Porfirio Díaz. Pero bueno, dejemos a Porfirio Díaz de lado, ingeniero, porque...
Y sigamos con Jalisco y sus gobernantes a través del tiempo.
Exactamente. Lo que le quiero preguntar ahora es, hablamos de percepciones, pero quiero enfocarme justamente a lo que usted publica en este par de volúmenes, que son documentos, documentos que existen, documentos que son pruebas fehacientes de lo que sucedió en los diferentes momentos de los gobiernos del estado de Jalisco. Cuénteme, ¿a qué fuentes se acercó usted justamente para poder documentar estos libros?
Mire, yo me, primeramente, yo me pasé por todas las bibliotecas, por la biblioteca del arzobispado, del archivo de la Ciudad de México, el Congreso del Estado de Jalisco, la Suprema Corte de la Nación, pero es muy importante una cosa, ese en esos tomos, yo hago un paréntesis. Desde el, de los tres grandes movimientos, que fue el movimiento de la independencia, el movimiento de la reforma y el movimiento de la revolución. Y si analizamos el peregrinar de cada uno, mucho tiene que ver. Acuérdense que todos hemos estado siempre ligados a México. Ese es el gran problema. El primer gobernador que iba a ser en Jalisco, pero voy a mencionarlo, don Libro, y voy a brincarme ese tema. Entonces tenemos que nosotros aplicarnos, como usted dice, en ese peregrinar de cada una de las etapas que han conformado este país, repitiendo, por ejemplo, la independencia, la reforma y terminando con la revolución. En Jalisco hubo, por ejemplo, Joaquín Angulo fue el primer vicegobernador, pero fue gobernador casi seis veces, llegó a ser gobernador de tener tres horas. Entonces, cuando triunfaba un bando revolucionario, hay un caso muy clásico que mencionamos aquí que muy poca gente sabe, el famoso balazo del reloj de Palacio. El expresidente de Diosto Tipaquillo es gobernador cuando Francisco Villa viene y triunfa. Y ese balazo supuestamente él se lo dio. Y el balazo se lo da prácticamente para dejar marcado a la hora que él prácticamente se retiraba de este gobierno. Triunfa ese gobierno, se va Manuel M. Diegues, entra el presidente de Diosto Tipaquillo, pues pierde Pancho Villa y vuelve don Ramón Corona a hacerse cargo del gobierno de Jalisco. Su pregunta es muy importante. El peregrinar, estamos sujetos en la revolución, porque es que lo más reciente y lo que más sabemos, estamos conscientes de cómo se fueron dando cada uno de los sucesos. Triunfaba un bando y sus amigos llegaban. Perdía ese bando y los amigos tenían que salir. Yo creo que es así como se fue conformando y así es como debemos de ver la historia, en ese orden de ideas.
Ahora, el estado de Jalisco, cuando empieza, digamos, a tomar forma, cuando empieza a dividirse en departamentos y tal, ¿qué tanto fue el hecho de buscar... Desde esos años de 1820s, ¿qué tanto quienes intervinieron justamente, digamos, en la división geográfica del estado de Jalisco, qué tanto intervino lo político, qué tanto intervino la riqueza propia del estado, qué tanto intervino la parte económica y no sé si hasta la parte extranjera?
Yo creo que tú tiene mucho que ver. Su pregunta es muy importante. Jalisco se forma prácticamente en el 24, hay constitución, y luego se forma, primero fueron 8 cantones, después fueron 12 cantones, y lógico, las regiones más importantes, todo está sujeto a lo que usted dice, prácticamente a la economía, para el desarrollo de cada una de las regiones, ¿verdad? Acuérdese usted que la zona norte, pues casi prácticamente nadie hablaba de la zona norte, estaba incomunicada, no obstante que la zona norte tuvo minerales importantísimos. Sin embargo, la región Valle de Ameca, pues, con mejores tierras, con muchas cosas, con comunicación y más cerca de la capital, todas esas regiones fueron prosperando. Es el caso de Ciudad Guzmán. Y por ejemplo, hay un caso muy importante en la región sur del estado de Jalisco. Pues, quizá usted haya oído hablar. hablar del municipio de Tuscacuesto, el municipio de Tonaya, el municipio de San Gabriel y Zapotitán.
Son vecinos.
Es el conocido como el famoso Valle Rufiano. Entonces, en esas regiones, el municipio de Tuscacuesto, en los años de 1800 fue mucho más importante que Sayula y casi que Ciudad Guzmán. Ahí se asentaba el segundo cantón. Entonces, todo eso le fue dando forma y se fueron fortaleciendo cada una de las regiones de acuerdo a su desarrollo económico. Es como prácticamente se han ido conformando, como han ido creciendo o como han ido decreciendo. Colotlán empieza a tener caminos, empieza a tener cosas y empieza a resurgir. De la zona norte antes era, por ejemplo, muchos compañeros que tenía yo en la escuela de estudiantes tenían que venirse de Totatich, tenían que venirse en avioneta porque prácticamente duraban 13 horas. En el tiempo de secas y en el tiempo de las aguas duraban hasta 3, 4 días para llegar de la zona norte a Guadalajara. Wow. Entonces, sí, le escucho.
No, digo, o sea, me admira pues tanto tiempo, ¿no? Casi 3 días.
Por las circunstancias.
Sí, claro, por supuesto.
No, de Tonaya, yo me acuerdo, nosotros llegamos a hacer hasta 12 horas o 13 horas de camino en el tiempo de seca. No había camino ni había absolutamente nada. Y en el tiempo de las aguas, esa región del llano quedaba incomunicada con Guadalajara y con Ciudad Guzmán o con Sayula, que era Huatlán, que eran las zonas más cerca, por el río y los lazales que había. En los tiempos de secas eran caminos de tierra, pero eran caminos caminables. Yo creo que sí se fueron desarrollando prácticamente la mayor parte de las regiones del estado de Jalisco, con sus cantones, como usted lo menciona, de acuerdo a la importancia y sobre todo importancia económica.
Efectivamente. Ahora, ya el estado de Jalisco con sus 124 municipios, entiendo que es para la década de los 40 cuando ya queda esta división territorial perfectamente marcada como la conocemos ahora, ingeniero.
Sí, mire, lo que pasa es que en la época de la revolución pues eran gobiernos muy muy frágiles, eran movimientos muy frágiles, tienen usted grandes personajes que fueron gobernadores cuando muchos 6-7 meses y sin embargo dejaron huella. Pero ya después de la revolución, que fue, para mí es el último movimiento, porque el movimiento cristero pues fue muy muy rápido y fue muy muy centralizado. Entonces ya en esa forma ya hay paz, hay tranquilidad, la industria se desarrolla, los comercios florecen, la gente tiene tranquilidad y puede trabajar mucho, mucho, mucho mejor.
Ingeniero, vamos a ir a la pausa comercial. También tenemos participación de nuestra audiencia. Ya han llegado por aquí algunos comentarios. Personas también interesadas, por supuesto, en participar para llevarse este par de tomos, Los gobernantes del estado de Jalisco a través del tiempo, de la autoría del ingeniero José Luis Ortiz García. Y nos recuerda, por favor, la pregunta para la audiencia, por si hubiera alguien por ahí que apenas se acaba de incorporar a la escucha de este espacio, por favor.
¿Cuál fue el primer gobernador constitucional del estado de Jalisco?
¿Y únicamente
en qué fecha?
¿Y en qué fecha fue gobernador? Exactamente. Por favor, únicamente a través de las líneas telefónicas que atiende mi compañera Luz Valvanera, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hacemos entonces el corte y ya regresamos. Estamos de regreso en este diálogo abierto conversando con el ingeniero José Luis Ortiz García, que mire, fuera de sus 10 libros, importante también destacar de su currículum, que es parte del consorcio de la Benemérita y Bicentenaria Sociedad de Geografía y Estadística, miembro de la Asociación Internacional de Historia Militar, miembro de la Asociación de Cronistas del Estado de Jalisco, cronista honorario del pueblo de Tonaya, de donde él es originario, miembro de la Confederación Nacional de Militares y Profesionistas, general Marcelino García Barragán, y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Y bueno, si le parece bien, ingeniero, vayamos con participación de nuestra audiencia. Hay por aquí algunos mensajes para usted. Vamos iniciando entonces. Nos dicen, mi nombre es Patricia Pinal Gómez. ¿En dónde puedo adquirir el libro El Andar de Tonaya? ¿Ingeniero, me escucha? ¿Ingeniero?
Sí.
Sí, ingeniero, ¿escuchó la pregunta, perdón?
No, muy lejos.
Ah, ok. Patricia Pinal le pregunta que dónde puede adquirir el libro El Andar de Tonaya.
El Andar de Tonaya, yo lo tengo hoy en Tonaya, en la tienda del señor Alfredo Soto. Ahí lo puede encontrar, pero si gusta le puede dar mi teléfono y ese yo lo tengo y se lo puedo mandar a donde ella guste.
¿No lo podemos encontrar en librerías, independientemente de los espacios donde nos está usted diciendo?
Fíjese que está también en la Sociedad de Geografía y Estadística, ahí lo puede encontrar también. Lo que pasa es que los escritores que no somos famosos, pues no tenemos muchos lugares donde poder vender los libros. Es un peregrinar desde para empezar para imprimirlos.
Ah, lo cual
con mucho gusto, si gusta denles el teléfono, yo se los voy a mandar a donde ellos gusten.
Ok, a ver, bueno, pero usted los vende, obviamente, eso también es parte de lo que usted hace, ingeniero.
Sí, no, pero eso se lo podemos regalar a la persona que lo necesite.
Bueno, muy bien. Entonces,
no, yo vendiendo libros yo no me podía mantener. Fíjate qué curioso es el libro, lo he vendido, se ha imprimido dos veces, pero en Los Ángeles yo vendí 600 libros del Andar de Tonaya.
Bueno, entonces,
y eso le da cierta satisfacción, pero adelante.
Perfecto, vamos entonces con más de los mensajes para usted, ingeniero. Nos dicen, buenos días, soy José Luis García. Interesante escuchar los libros que el ingeniero José Luis Ortiz, y me interesa dónde comprar esos libros de historia, por favor. Muchas felicidades al ingeniero.
Bueno, muchas gracias.
Aquí yo les voy compartiendo el teléfono para que ya se comuniquen con usted, para las personas que tengan interés específico en alguna de sus obras, ingeniero. ¿Le parece bien?
Excelente.
Hola, interesante su invitado de Tonalá, a favor de preguntar dónde podemos comprar sus libros, dice Lulu V. Bueno, ahora le comparto el teléfono. También Memo García dice, me interesa mucho la obra de esos dos tomos del libro del ingeniero. Me gustaría tenerlos y si es posible me diga, por favor, dónde comprarlos. Nos dicen, felicidades al compañero Ortiz, el Tonaya, su dedicación a la historia, le manda decir el ingeniero Durán Martínez.
Ah, muchísimas gracias a Carlos.
Y bueno, Irma de Jesús Miguel Garzón, por favor, es línea telefónica, porque no voy a estar anotando, las participaciones para los libros que se van a regalar del ingeniero, únicamente vía telefónica, porque pues sí, ahora sí que estando al aire con el ingeniero conversando, pues tengo que estar atenta a lo que él me dice y en tres pistas es un poquito complicado. Don Eugenio, ya le pido exactamente lo mismo, por favor, si fuera usted tan gentil. Señora Isi, lo mismo, por favor. A ver, Sergio G. Morales. Bueno, Sergio, exactamente lo mismo, por favor, si son ustedes tan amables, ayúdenme con eso. Se participa únicamente a través de las líneas telefónicas, por favor. Nos dicen, la señora Luisa Guzmán, mi hija va a terminar su carrera y tiene que hacer tesis. Bueno, supongo que es sobre el tema. A ver, bueno, aquí me contestan en el WhatsApp, por favor. Si usted quiere participar por el libro, única y exclusivamente vía telefónica, si son tan amables. A ver, el profesor Ramón Palomares dice, felicidades al ingeniero José Luis Ortiz. Dice, siga adelante, un gusto escucharlos.
Ramón, muchas gracias.
David Aparicio Ávila participa por el libro y nos dice, Tonaya en un pueblo muy bonito y la destilación del mezcal, su fuente de ingresos. Yo conocí a Osorio Paz, ¿usted lo conoció? Le pregunta el señor Aparicio, ingeniero.
Pues, gran amigo mío Federico, acaba de fallecer hace como unos dos meses. Una finísima persona y un excelente ciudadano de Tonaya.
Bueno, participan por el libro María Lourdes Urbina, Francisco Javier Navarro, Agustín Tavares, Eduardo Becerra, Eric Gibran Casanova, Adrián Cárdenas, Santiago Gervasio, Carlos Camacho, David Alejandro, Juan Carlos Márquez, José Ricardo Regalado, por su parte, dice muy interesante el tema y que el ingeniero le guste la historia. ¿Dónde venden el libro? Ramiro García Gómez, Verónica Rubio Blanco también participando por el libro. Y bueno, con las respuestas correctas, estas personas han contestado correctamente y estarán participando al final. Ingeniero, de igual manera, otra vez nos puede decir dónde conseguir el libro y...
Pero los libros yo los tengo.
Ajá.
Y podemos dar el teléfono.
¿Lo damos al aire?
O... Déjale al aire el teléfono.
Muy bien.
Usted es tan amable.
Perfecto, como no, con mucho gusto. Damos el teléfono al aire del ingeniero José Luis Ortiz. Anótelo, por favor, 3314-66 6202, 3314-66-6202.
Correctísimo.
Ingeniero, dentro de los documentos que usted utiliza para ilustrar precisamente los diferentes gobernantes del estado de Jalisco, ¿encontró usted algo que le sorprendiera, que le llamara la atención sobre alguna de las administraciones de los que pasaron como gobernadores en este estado?
Mira, hay un dato muy importante que se ha deformado. Por ejemplo, cuando el general Ramón Corona es gobernador de Jalisco, acuérdense que él iba a una obra de teatro, al teatro en ese entonces que hoy es el Degollado, y a él Primitivo Ron lo mata a puñaladas, y el que supuestamente el parte que dan de que cuando Primitivo Ron lo agarran, el parte médico es el que se suicidó. Pero cuando el cuerpo de Primitivo tenía cerca de 16 o 17 puñaladas, y sin embargo en el acta que donde yo pude estar investigando, él muere por asesinato. Él muere por a través de un suicidio. Imagínense quién se puede suicidar con 17 puñaladas, ¿verdad? Es este tipo de datos que lo que va nutriendo y lo que muy poco sabe la sociedad de cómo se fueron conformando.
Uh-huh.
Todo el mundo decía, bueno, que la muerte se la acusaban a general Porfirio Díaz, que algo tuvo que ver, porque él le andaba disputando la presidencia de la República. Él estuvo de embajador militar en España y por allá dejó gratos recuerdos. Entonces, esos son los recovecos de la historia, Mercedes. Y cómo se van conformando la historia y cómo se va deformando la historia.
Ándele, exactamente. Mire, Román Hernández le pregunta, dice, ¿desde cuándo el estado de Jalisco, así como lo conocemos, su forma y límite se formó? ¿Y qué libro me recomienda del origen del estado de Jalisco? Ah, pues don Román, pues el del ingeniero.
Le ¿no? recomendamos el de Jalisco, es el gobernador. Ahí viene muy claro cómo se fue conformando el estado de Jalisco. Desde cómo puede usted encontrar desde antes de la Nueva Galicia, ¿qué era? Ahí va a encontrar usted lo que sucedió, la jefatura de armas, todos los gobernantes, ahí los encuentra, buenos y malos, ahí los encuentra. Yo lo narro, perdón, como yo lo puedo entender, que cada quien se pueda normar.
Bueno, vamos a proporcionar el número telefónico del ingeniero de nueva cuenta más adelante para las personas que no alcanzaron a anotarlo, por favor. Estén ustedes preparados y vamos a dar el teléfono para que lo anoten, porque va a ser un poquito complicado estárselos poniendo a través del WhatsApp. Hay bastantes personas que están interesadas y, bueno, luego a las 10 hay que irnos y dejar el espacio para el siguiente programa. Por favor, si son ustedes tan gentiles. Y la respuesta para participar por el libro, única y exclusivamente a través de las líneas telefónicas con mi compañera Luz Balvaneda. ¿Cuál es el teléfono? Estoy marcando al 33 13 15 15. Es que es 33 38 13 15 15. 33 38 13 15 15. Lo está usted marcando mal, entonces por eso mismo es que no le contestaban. O bueno, o no le enlazaban, no lo sé. Ahora, ingeniero, ¿podemos hablar de gobernantes de época moderna?
Sí, yo creo que sí. Inclusive en el libro encuentra usted hasta la mitad del gobierno de Alfaro, todo el gobierno de Aristóteles, todos los que fueron. Y yo creo que lo interesante es que aquí puede usted comparar a todos los gobernantes de todos los partidos prácticamente que a la fecha existieron y que a la fecha existen. Y eso nos da una idea de cómo todas las vertientes se fueron conformando, se fueron armando, y cada uno fue dejando la huella. Y lo que cuenta es la opinión de la ciudadanía de cada una de las épocas, no cómo lo quiera ver alguien. Por ejemplo, repitiendo que todos los seres humanos tienen un biógrafo, por decir algo, y sus amigos van a hablar bien del biógrafo, y sus amigos biógrafos van a hablar bien del personaje, dependiendo de la forma en como la quieran ver las cosas. Por eso yo creo que es la historia, y alguien de cómo una pluma ajena pueda narrar las cosas y cada uno de los sucesos como yo lo estoy entendiendo. Yo no soy el dueño de la verdad del estado de Jalisco. Yo lo narro, lo escribo como yo lo quiero entender y como prácticamente haya un sustento donde se pueda confirmar lo que se está diciendo.
¿Tenemos algún villano en el estado de Jalisco?
Pues yo creo que muchos, ¿no? Uh-huh. Pero se los vamos a dejar de incógnita para que lean el libro y ahí van a encontrar. La mayor parte son buenos, pero sí hay por ahí, hay un villano, que se lo vamos a dejar de tarea para que te interesen por el libro para buscar algún villano. Repitiendo que cada quien tiene la forma de hacer las cosas, ¿no? Ha habido pillos de siete suelas, ha habido excelentes gobernadores, pero está un poco la historia está surtida. Se lo dejamos de tarea, María Mercedes, no sé usted qué opine.
No, sí, totalmente de acuerdo con usted. Desde el primer gobernador del estado de Jalisco del año de 1800, bueno, ahí voy a dar parte de la respuesta, pero lo que nos interesa es el nombre para el libro, pero 1825 hasta la fecha.
No, nomás que no se confundan, porque hay antes de ese gobernador que tienen que usted decir quién es, uh-huh, hay dos gobernadores antes. Son gobernadores designados o gobernadores nombrados.
No constitucional.
Constitucional es cuando ya se tiene constitución.
Exacto.
Ese es cuando ya se nombra. Cuando ya existe la constitución, ya son gobernadores constitucionales. Hay gobernadores interinos, gobernadores sustitutos, pero el gobernador constitucional es el que es electo cuando ya hay una constitución en el estado. Y ya el estado tiene forma, tiene bandera y tiene constitución.
Lo que le quería preguntar es justamente desde que vamos con el primer gobernador constitucional hasta la fecha, y usted que efectivamente ha caminado históricamente paso a paso todo este tiempo de los gobernantes del estado de Jalisco, ¿qué tanto cambian algunas cosas cuando ya tenemos estas marcas llamadas partidos? Y que hemos visto que en los últimos años hemos tenido gobernadores de extracción de distintos partidos.
De todos los partidos vienen en el libro. Pero mire, yo me quiero quedar con el gobernador. Para mí fue el primer gobernador. Para mí es uno de los personajes, quizá el más honesto que ha tenido Jalisco. Cuando es un gobernador que duró prácticamente escasos 2 años, él cuando se muere deja un capital de 1.800 pesos. Les voy a dar un dato más, ese gobernador viene de ser presidente de Compostela, fue administrador de Correo de Compostela, y posteriormente es diputado, y posteriormente es el gobernador constitucional del estado de Jalisco, para que les ayude en la pregunta. Y que no se confundan, porque antes de él hay dos gobernadores y un vicegobernador. En ese entonces había un vicegobernador.
Ingeniero, me queda ya nada más 3 minutos. Rápidamente, por aquí Paulo le pregunta, ¿qué fue? Jalisco fue de minas de oro en aquellos tiempos. ¿Qué pueblo fue?
Tenía los minerales de la zona norte. San Martín de Bolaños es un gran mineral. Y otro gran mineral en Mascota. Y otro gran mineral en el municipio que está... Ay, se me va la... Está enseguida de Mascota. Talpa de Allende también tuvo un gran mineral. Eran muy escasos. Era más... Oro era plata. Eran muy escasos de... Y había mucho manganeso en la ciudad de Ocotlán. Estaba también un gran mineral de manganeso, la mina de San Francisco. De oro, el de la zona norte fue de los más importantes, de San Martín de Bolaños.
Nos dicen por aquí, buen día, considero que Alfaro es el peor gobernador que ha tenido el estado de Jalisco. ¿Coincide conmigo su entrevistado? Le pregunta Rosa.
Ya, fíjese que yo creo que hay que ver el cristal como cada quien lo quiera ver, ¿no?
Atentos que...
Yo respeto la opinión y se las dejo la pregunta en el aire.
Nos dicen, Bueno, Marco Antonio Vega, pues es que es el teléfono, perdón, a lo mejor está un poco saturado el asunto, pero bueno, ya prácticamente yo tengo el tiempo encima, pero les voy a pasar el teléfono de nueva cuenta del ingeniero para que ustedes lo anoten y ya se puedan ustedes comunicar directamente con él. Anótenlo, por favor, el teléfono es el 3314-66-6202, 3314-66-6202. 66-6202 y bueno, la participación única y exclusivamente a través de las líneas telefónicas porque es un complicado que puede estar anotando en papeletas, hablando y todo lo demás. Ingeniero, pues, ¿qué le parece
si... Antes, si me permite, mire, el día lunes en el Museo de la Ciudad de Guadalajara voy a presentar el libro Zapata de Carne y Hueso. Ojalá nos pudieran acompañar y muy especial, ojalá usted me honrara con su presencia.
Pues, ingeniero, estoy al aire. Estoy trabajando en ese momento, es a las 7, ¿no?
Entonces me va a deber esa presencia.
¿La que me debe usted?
A la que yo le debo.
Mira. Bueno, quid pro quo, ingeniero. Bueno, ¿qué le parece? Vamos a regalar, vamos a saber quién en este momento se lleva el par de ejemplares. Mi querida Luz Balvaneda, ya cerramos la participación de nuestra audiencia. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Dígame, no, pues es que no las enumeramos. Son muchas, ¿eh? Son muchas las papeletas, ingeniero. Voy a hacer algo. Yo misma voy a lanzar las papeletas al viento y voy a cachar una en el aire. ¿Le parece bien?
Excelente.
Bueno, a ver, ahí voy, porque mi querida Luz está ya muy ocupada. Bueno, entonces... ¡Ah, no, Luz, vente, tú! Tú, porque mire, le digo que tengo que estar no tres pistas, sino cuatro pistas. ¡Qué barbaridad!
Tu madre es santa, usted la puede sacar.
No, hombre, ¿cuál santa, ingeniero? A buen santa se rima. A buena santa se rima. Bueno, ahí va. ¡Listo! ¡Suerte! Ahí están todas las papeletas. ¿Cuál cachas, mi querida Luz? Es Adrián Muñoz Villavicencio. Adrián Muñoz Villavicencio es la papeleta que cacha en el aire mi compañera Luz Balvaneda. Felicidades, don Adrián, ya esos ejemplares son de usted. Pues muchísimas gracias, ingeniero, le mando un fuerte abrazo y...
No, hombre, Mercedes, estoy en deuda yo con usted y con el auditorio.
Nada de eso.
Muchas gracias al canal de ustedes por darle voz a los desvalidos. Muy gentil y muchísimas gracias.
Al contrario, ingeniero José Luis Ortiz García, mucho éxito y gracias por estos libros, Los Gobernantes del Estado de Jalisco. Hasta la próxima. Gracias a usted por el favor de su escucha. Aquí estaremos el próximo sábado en una emisión más de Diálogo Abierto.